Hola, estamos aquí con Mario Villén y vamos a hablar de su libro Garnata. Hola, Mario.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, vamos a ver. Yo voy a empezar a hacerte una pequeña bio, pero como yo las bio las saco de las redes y las redes cuentan lo que les parece, lo mismo no está ni bien. Tú me vas corrigiendo lo que yo vaya contando, por si acaso.
No
A
te
ver, vamos a
preocupes,
ver.
que si veo algo que no, te lo digo.
A ver, naciste en Pinos Puente, en Granada, en el 78. Tú me vas diciendo.
Va
Estudia.
bien, va bien.
Va bien la cosa, ¿no?
Sí,
Hombre, yo
sí.
me fío muy poco de lo que pone en las
Soy
redes, ¿sabes? Por lo
un
visto.
niño de la Constitución, que nos dicen.
Niño de la Constitución. Uy, yo soy del baby boom. Fíjate. Y además soy serpiente según el calendario chino, o sea, fíjate. Aquí de todo un poco.
Hombre,
Eres
claro.
licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. Vamos a ver cuántas veces digo Granada hoy. Ya va una, ¿no? Ya va una. Con los escritores Blas Malo y Carolina Molina, coordinaste durante varios años las jornadas de novela histórica de Granada. Iban dos. Acertado, ¿no?
Acertado, muy correcto.
Y actualmente coordinas el Festival de Letra Histórica también de Granada.
Exacto, y ya van tres.
Y ya van tres. Has escrito multitud de relatos cortos. Y algunos premiados en diferentes certámenes, ¿no? Y has participado en algunas antologías de cuentos como Pequeñas Historias o Dolor tan fiero. Y también fuiste uno de los propulsores de la colección de relatos Voces de Kiev en Edasa en 2002, a beneficio, mejor dicho, de los refugiados por la guerra de Ucrania.
Exacto.
No he vuelto a decirle nada. A ver, tus novelas, así las que has publicado, son El escudo de Granada en 2012, 40 días de fuego, Nazarilla con Gaza en 2020, 40 días de fuego es del 15, Ilion en el 22 también con Edasa y Garnata, que será la novela de la que hablemos hoy, este año también con Idasa. Y
Exacto.
como no quiero desvelar mucho de Garnata, voy a leer lo que Idasa nos pone en la contraportada. Y así, por lo menos, estoy con ellos y no desvelo nada. Que no se desvele, si te parece.
Me
Y la
parece
contraportada.
estupendo.
Así estamos todos a pachas, ¿no?
Eso.
Y la contraportada dice así: los rumíes nos acechan. Garnata se descompone. Sobre la vega se cierne la nube oscura de la muerte. Pero a mí ya todo eso me da igual. Viviré, aunque sea una condena. Viviré lo suficiente como para encontrarte, a pesar de la guerra, a pesar del asedio. Garnata lleva tiempo dividida. Unos se oponen a entregar la ciudad a los cristianos, mientras otros prefieren someterse a los reyes católicos para evitar la guerra. El fin del Al-Ándalus y del reino nazarí está cerca. En el fondo todos lo saben, no solo los reyes de Castilla y Aragón, también Boabdil, el Zagal y tantas gentes del pueblo que malviven para llegar al día de mañana. Y entre ellos, un hombre, un converso, ha jurado vengarse por el asesinato de su esposa e hijos. Definitivamente ha llegado la hora. Yo, que soy de mucho leerme contraportadas, pues leo esto y digo, a mí me llama la atención, ¿no? Porque además, en la portada vemos así una granada, la fruta de la granada atravesada por dos espadas, una es como cristiana, la otra es como árabe. Y dice, ahora y después de ahora, para siempre, Garnata. Yo, al que no le llame la atención solo eso, ya es que eso ya solo te llama la atención. Y ya abriendo el libro es muy coral. Pero yo te voy a proponer un juego, porque el libro tiene personajes históricos y otros que no lo son. Entonces yo voy a decir algunos. Y tú me dices si es, ha salido de tu cabeza o es histórico. ¿Te parece?
Me parece muy bien, estupendo.
A ver, si digo Boabdil, yo creo que todo el mundo sabe que es histórico. O sea, ha sido facilito. Tío, ¿verdad?
Ese es fácil, ese era fácil, ¿eh?
Ese era
Además,
fácil.
quise ponerle su nombre más reconocible, sin tirar del árabe puro que sería Abu Abdallah. Quise ponerle su nombre reconocible para que todo el mundo lo identificara bien.
A ver, pero este tipo era así un sultán. A mí me pareció muy pusilánime el hombre. ¿Qué quieres que te diga? Así muy, que estaba, lo manejaba todo el mundo, ¿no? O sea.
La verdad que un poco sí. Es que en Granada siempre ha habido, bueno, y en general en la historia, dos relatos sobre Boabdil. Hay un relato heroico que se lleva más en los últimos tiempos, de que Boabdil encabeza la rebelión final de su pueblo frente a los castellanos. Y otro relato que lo pone un poco, allí decimos veleta, ¿no? Como que va cambiando en función de la dirección del viento. Pero yo, en función de los hechos, casi que tiraría más por ese relato, por el del veleta. Porque es verdad que en función de las circunstancias, en diferentes momentos va cambiando de opinión y haciendo cosas diferentes. Un momento hace una cosa y al año hace la opuesta. Entonces, creo que sí, que un poquito veleta era.
Y si digo el zagal, ¿le ponemos en histórico o en ficción?
El zagal es histórico. Es tío paterno de Boabdil, hermano de Muley Hacén, de su padre. Y fue emir también de Granada durante un tiempo.
Pues vamos a seguir con Boabdil. Tenemos a Aisa, Fátima la Horra, y es la madre de Boabdil, que siempre le han dicho la de las lágrimas, la famosa frasecita de las lágrimas, ¿no? Pero aquí
Sí.
tú nos cuentas más cosas. Por ejemplo, cuenta, cuenta.
Pues mira, el personaje de Fátima la Horra, que se llamaba La Casta, un personaje muy importante para comprender todo lo que pasa en la novela, lo que nos cuenta la historia que ocurrió respecto a la toma de Granada. Y en parte también explica el carácter, ese carácter débil que yo pinto en la novela de Boabdil, porque era una mujer enérgica, era una mujer que no le transmitía cariño a Boabdil, que siempre lo estaba juzgando y que influía muchísimo también en su gobierno. O sea, ella tomaba decisiones. Boabdil se hace emir la primera vez porque llega a ser emir en dos ocasiones y la primera vez lo hace empujado por su madre. Pues su madre se enemista con su esposo, con Muley Hacén, y empuja a su hijo, a Boabdil, para que se alce contra su padre. O sea que ella es la que está detrás de Boabdil siempre en todos los pasos a nivel político que da. Personaje potentísimo. A mí me gusta ese tipo de personaje, me gusta mucho trabajarlo.
Y luego, por supuesto, tenemos a los del otro lado, Isabel y Fernando, que eso no hace falta que sabemos todos que son históricos. Pero yo creo que aquí nos das una versión de Isabel como muy potente.
Sí, son personajes históricos, pero con todos lo que he hecho, tanto con el Zagal, como Fátima, como Boabdil, Isabel y Fernando del otro lado de la frontera, lo que he hecho es rebajarlos. Siempre digo lo mismo, que no los considero personajes, entrecomillados, sino personas. Porque a veces ese tratamiento del personaje histórico lo que hace es quitarle su humanidad, como si estuvieran por encima del bien y del mal y fueran diferentes a cualquiera de nosotros. Y yo no creo que sea así. De hecho, vamos, ellos sienten y padecen igual que cualquiera de nosotros. Tienen las mismas motivaciones, se mueven por amor, por odio, por venganza, por amistad, por deseo, por ansia de poder. Todo eso, ¿no?, que puede estar en cualquiera de nosotros hoy día, estaba en esos personajes históricos. Y desde ese punto de vista, desde el que a mí me gusta trabajar al personaje que está documentado, que es real, para rebajarlo un poquito de ese pedestal en el que normalmente está. Entonces, las de Isabel, y a todos nos viene la gran reina, la gran. Pero era mucho más. Era una persona, era una esposa, era una hija, preocupada por su madre porque había perdido la cabeza, su esposo que le era infiel, que jugaba y que los mismos eclesiásticos lo amonestaban por jugar, por apostar dinero. Todos esos aspectos más humanos son los que me gustan del personaje.
Y también era madre, porque la vemos
Por
cuando va a
supuesto.
buscar la hija y todas esas cosas. Luego te has nombrado también a Muley Hacén, el padre de Boabdil, pero Boabdil también estaba casado con Moraima. Y hay una historia entre Moraima y, ¿cómo se llamaba? Moraima es histórica, pero no Nahuar, o cómo se llama, dilo tú bien, porque yo lo pronuncio fatal, seguramente.
Nahuar, Nahuar, que significa flor. A las esclavas en el Islam en esa época se les solía poner nombres florales, vegetales. No eran nombres simbólicos del Islam. Entonces, por eso yo le pongo Nahuar, que significa flor. No es un personaje documentado, pero me sirve de apoyo para desarrollar una pequeña ficción con Moraima.
Tenemos también a Zalak, que hemos hablado del zagal, que es.
El zagal histórico, sí, de ese ya hemos hablado.
Pero Falak.
Ah, Falak, perdón. Falak es otra esclava que tiene origen cristiano, que esto era también muy habitual en la época, que la arrastran de niña, no es un personaje documentado, es ficticio, y se convierte al Islam siendo muy pequeña. Eso ocurría bastante. En el Emirato Nazarí de Granada era muy común que ocurriera esto, que cogieran a personas en algarada, y especialmente niños, y se criaban pues como esclavos al servicio de en la corte o de personajes importantes. Y acababan abrazando al Islam e integrándose en la sociedad que le había esclavizado. O sea, que subían un poquito de estatus. Al convertirse en Islam, pues ya no tenían la misma consideración. Y ese es el personaje de Falak que me sirve también para desarrollar la ficción en torno a Kasim, que es el personaje principal. Es
Y a
una
ese iba
pequeña
yo con.
historia de relación con una mujer que a través de ella.
A ese iba yo con Kasim, que es quizá el motor entre unos y otros, el que la lía para todo.
Exacto, es el eje de toda la novela. Mira que la historia es bonita y fuerte, ¿no? Que es una historia muy llamativa, que nos llama a todos, ¿no? La conquista de Granada, todos sabemos algo sobre ella y sobre los personajes, todos los que hemos nombrado. Pero yo aquí en esta novela quería que el protagonista principal fuera ficticio, que fuera alguien del pueblo, alguien que pateara las calles, que fuera por los mercados, por las plazas. Porque yo quería reflejar más que cómo vivían los emires, que también, por supuesto, aparece el alambre, la vida palaciega. Quería reflejar cómo el pueblo de Granada vivió todo eso. Vivió el asedio, vivió el miedo, la incertidumbre, y para eso necesitaba un personaje como Kasim. Personaje ficticio, pero bastante coherente con cómo era la época. Un personaje trabajado en su momento histórico.
También tenemos a Reduán, a Beatriz, con Gonzalo y Francisca, que todos esos son personajes ficticios, pero como tú dices, son del pueblo.
Exactamente. Y ofrecen puntos de vista diferentes también. Cada uno de ellos, Beatriz, por ejemplo, nos ofrece la visión de los conversos, de los judíos que en esta época empiezan a ser castigados duramente por la Inquisición en Sevilla, y nos ofrece también pues, esa visión. Es una novela muy polifacética que refleja muchas realidades sociales. Yo, como sociólogo que soy, a mí me interesa mucho el punto de vista del pueblo. Entonces, reflejo en la Granada nazarí. Reflejo también el mundo castellano y reflejo el de los conversos, que aquí en esta época, después de haberles dado un plazo de gracia para que se reconvengan, pues Isabel decide instaurar la Inquisición y comienza a practicar autos de fe.
Yo he vivido 26 años de mi vida en una ciudad como Toledo y sé lo que es apoyarte en una pared y que la pared te cuente una historia. Y yo decía al principio que cuántas veces íbamos a decir Granada, porque a ti te pasa eso con Granada.
Hombre, por supuesto. Granada tiene alma nazarí, es que se vive, se respira. Y no hablo solo de los restos arqueológicos, que la misma ciudad está salpicada, ¿no? Tú vas andando y te puedes encontrar, pues te encuentras la madraza, te encuentras, ¿no?, la Alhambra, evidentemente, casas, palacios nazaríes, te encuentras el Corral del Carbón, que era una antigua alhóndiga, un almacén y hostal de mercaderes. Todo eso te lo vas encontrando conforme paseas. Pero más allá de eso, hay algo que se respira. Tú vas por el Albaicín conserva el entramado de calle original. La plaza de Virrambla se ha conservado en sus dimensiones, inalterable, desde la época nazarí, desde que se forma esa plaza. O sea que hay algo más, aparte del resto arqueológico, que se respira en la ciudad. Esa alma nazarí, esa alma andalusí.
Ahora te voy a poner en un aprieto. Siendo de Granada, ¿tú crees que tenías que escribir Granada? ¿Por ser de Granada o por ser amante de la historia?
Pues mira, por las dos. Yo creo que mi dinámica natural era inevitable que me condujera a esto. Como escritor de novela histórica, nacido y criado en Granada, empapándome de su historia desde pequeño. Además, yo he tenido la suerte de criarme no solo en la ciudad. Yo era de un pueblo de La Vega, he vivido en La Vega, He ido a la ciudad, evidentemente, estudié en la facultad allí, pero es que además mi familia es de un pueblo de la frontera, de Moclín, que fue frontera nazarí durante 2 siglos y pico. Entonces yo me he criado a tres bandas, viendo la capital, viendo la Vega, viendo la frontera, los castillos de la frontera, y todo eso tenía que conducir a Gaznata. Inevitablemente era un hito importante en mi carrera como escritor. Al principio no me sentía muy preparado para tratar un tema así tan fuerte, ¿no? Sobre el que hay tanta documentación y tienes que tomar tantas decisiones y estudiar tanto. Pero después de haber hecho el rodaje con esas novelas que has comentado, pues ya hace un par de años o tres me sentí más preparado y me lancé a escribirla. Y ha sido un verdadero gustazo escribir esta novela. Yo he disfrutado muchísimo.
¿Granada cayó más por demérito de Boabdil y compañía o por méritos propios de los reyes católicos?
Pues fue un trabajo a dos bandas. Es un proceso complejo. Boabdil, hay mucha gente no lo sabe, pero él cuando fue emir por primera vez, esa vez que he comentado que se rebeló contra su padre, él cayó preso en manos de los castellanos. Estamos en el 1483, unos cuantos años antes de la caída definitiva de Granada. Y para ser liberado, él negocia, una de las dos condiciones que negocia es que si vuelve a ser emir. Porque claro, una vez apresado ya deja el emirato, lo coge su tío, el zagal. Si vuelve a ser emir, si consigue el emirato, negocia que va a entregar Granada. O sea que 8 o 9 años antes de la caída definitiva de Granada, negocia que la va a entregar. O sea que ya desde ese momento hay un pacto de entregar Granada. Luego cambia, por eso decía que era un poco veleta, porque hay momentos en los que se salta y se pone al frente de su pueblo y dice no la voy a entregar. Y vuelve a claudicar y vuelve a decir que la va a entregar. O sea que es un proceso dilatado y muy complejo, todo el proceso de la entrega de Granada. No es solamente llegar y tomarla. ¿Los reyes católicos participaron? Por supuesto. Ellos fomentaron las divisiones internas del emirato. Granada siempre ha estado dividida. Estuvo en un primer momento entre Muley Hacén y su hijo, Boabdil, esa rebelión que hemos citado. Después estuvo entre el zagal y Boabdil. Cuando cayó preso Boabdil, el zagal se hizo emir, el hermano de su padre, y ahí fomentaron pues eso, esa división. Ellos llegaron a apoyar militarmente a Boabdil frente a su tío, frente al zagal, precisamente porque Boabdil ya se había comprometido a entregar Granada. O sea que los reyes peleaban siempre con el más fuerte. Si veían al zagal más fuerte, apoyaban militarmente a Boabdil. Y jugaban a ese doble juego de negociar con uno y atacar al otro para debilitar y favorecer pues, que la fruta madurara y cayera en sus manos. O sea, fue un trabajo a dos bandas, división interna y fomento de esa división por parte de los castellanos. Eran muy hábiles.
¿Bosdil entonces fue realmente el malo del cuento o no tenía otra salida?
Yo no lo pinto como malo, lo pinto como débil, como una personalidad débil, pero eso no quiere decir que tuviera malas intenciones. Hay determinados hechos que hace que realmente pone el vello de punta, no voy a anticipar nada, porque espero que si no oye alguien que se anime a leerla, no quiero hacerle spoiler. Hay algunos hechos que realmente pues, son bastante censurables, pero la mayoría de lo que hace está justificado bueno, por la situación geopolítica de su entorno y también por sus circunstancias personales. He dicho antes que él cayó preso en el 1483 y que negoció la entrega de Granada, pero la otra condición que se le puso para su liberación fue que entregara como rehén a su hijo, a su único hijo. Y esa circunstancia hay que ponerse en el pellejo de ese padre, de Boabdil, para saber por qué hace todo lo que hace y cómo lo hace. Él simula estar al frente de la rebelión de su pueblo cuando se pone frente a los reyes católicos, les dice finalmente no voy a entregar Granada y voy a pelear, pero es una simulación, porque en el fondo quiere negociar. Porque quiere recuperar a su hijo. Y esas circunstancias explican un poco esa debilidad de Boabdil y por qué juega como a dos bandas. A una simulación de rebelión, pero por otra parte, a escondidas de su pueblo, negocia, manda a sus visires al campamento de la Vega para conseguir definitivamente la entrega y recuperar a su hijo. O sea, no es tan sencillo como decir que era el malo de la película, sino que hay que comprender también las circunstancias que rodean a ese personaje. Estuvo sometido a presiones. Que para mí no las quisiera.
Y su madre, Aisa, en todo esto, ¿qué papel juega con Boabdil? Esa influencia que tiene sobre él, para bien, para mal,
¿Su
para
madre Fátima te
bonito.
refieres?
Sí, la madre de Boabdil, sí.
Ella siempre lo que adopta es el punto de vista más estricto y más inflexible. Esto no está documentado como tal, sí está documentada la rebelión, ¿no? Que sí fue instigada por ella. Además, era un personaje muy activo en la corte. Pero no hay ningún texto que te diga que durante el último reinado de Boabdil ella estuviera diciéndole cómo tenía que actuar. Pero en función de lo que se ve anteriormente, a través de toda esa documentación, pues yo fabulo en esta ficción que ella siempre le impone el carácter más duro, más inflexible. Ella es la que negocia con los castellanos la liberación de Boabdil a cambio de la entrega de su hijo como rehén. Ella es la que planea ese ataque a las familias de los voluntarios que van a Baza. Esa es otra circunstancia que tampoco quiero desvelar demasiado porque es importante en la trama. Pero se puede decir que los actos más crueles que ocurren en la novela por parte de Boabdil en realidad nacen de su madre, de la presión de su madre.
Por eso te preguntaba.
Sí.
Bueno, pues ahora te dejo aquí con esta pandilla de expertos en... Vamos a ver qué sabemos. A ver, ¿cuál es el primero de ellos que quiere abrir la conversación? Venga, Ángel.
Bueno, yo había prometido a Valle que sería el último, pero voy a ser el primero, como siempre. Bueno, yo tengo que reconocer que el libro no lo he terminado. Estoy al final del tercer libro, ¿vale? Más que nada porque no me hago tiempo, pues, físico. O sea, no tengo, o sea, le quito horas al sueño para leer, pero bueno. Yo voy a empezar directamente. Boabdil es un cobarde. Punto. Ya está.
Así. Sí.
No, es como yo, como soy yo, ¿eh?
¿Vale? Yo estoy un poco de acuerdo contigo, ya lo sabes, por lo que se ve en la novela se adivina que mi opinión de Boabdil es más o menos esa, el relato heroico que hay en las últimas novelas que se han escrito sobre él. Yo no lo creo.
No, o sea, cobarde, respecto a lo que has leído, hasta donde he leído, ¿eh? Yo te hablo hasta donde he leído, ¿de acuerdo? Porque luego, te voy a ser sincero, a mí me está costando leer el libro, se me está haciendo pesado, ¿vale? ¿Sí? Lo leo porque yo lo que empiezo lo termino, sí, porque es para mí repetitivo. La escena de cama, que si me desnudo, que si no sé qué, que si es un poco de política o geopolítica. A mí me está. Y luego, cuando viene la parte interesante, que son los ataques, los obviamente de moros, yo, para mí no hay diferencia, ¿vale? Son escaramuzas realmente. A mí me gusta, porque es la parte que me encanta. Joder, yo como guerrero, yo quiero más. Me queda corto, ¿vale? Y luego sí que veo una influencia grandísima de las mujeres en todo lo que he leído hasta ahora, ¿vale? Fátima, Beatriz, que no entiendo muy bien, Beatriz, ¿qué pinta? Hasta donde he leído, ¿no? ¿Vale? Me gusta la inteligencia que tiene la muchacha, ¿vale? Entiendo a Zoraya, a Moraima, cada una con sus pretensiones o sus anhelos, ¿vale? Pero a mí el libro se me hace pesado, ¿vale? No es una crítica. Entiendo que la historia, vamos, lo que quieres entender. Luego no entiendo que pintan los Reyes Católicos directamente, ¿vale? O sea, si tú lees mucha más historia, yo creo que esto fue bastante más intenso de lo que... ¿Vale? Y luego Kasim, ¿vale? Bien, es un tío que le matan a los hijos y a la mujer porque a Boabdil se ve un poco obligado, ¿vale? A darme... Pero yo he hecho en falta tener un lenguaje un poco más vibrante, ¿me entiendes o no? Que la historia está bien. Pero yo, a mí, no me... Me está costando. Lo leo porque yo creo que empiezo lo leo. O sea, yo no me dejo ningún libro a medias. Y como no termino de leerlo, tampoco decir si, bueno, me gusta o no me gusta. A mí se me está haciendo bola.
Y lo puedes dejar a medias, que yo lo hago. No, que cada no, libro...
No, no, no. No, no, yo,
cada
no,
libro tiene su lector, y yo soy el primero que deja libros a media.
Oye, cuidado, que yo...
Eso, final, estamos en nuestro derecho como lectores. Yo ya te digo que lo hago. Y cada, es lo que te digo, cada libro tiene su lector. A ti te gusta más una parte, y sin embargo hay lectores que me han dicho, oye, pues yo lo que he hecho en falta es más personajes y menos batallas. O sea, que cada lector tiene un gusto específico, le gusta más un tipo de narración. Pues a lo mejor este libro no es el tuyo directamente, pues probablemente a lo mejor te gustan otro tipo de novelas que se centran más en la historia que en las historias personales, y este es verdad que es más intimista. Yo quise, acaso he hecho, trabajarlo así, y puede que eso no resuene tanto contigo como lector, y oye, O sea, está en tu
A mí, en
derecho.
cambio, sí me gustan más las novelas más intimistas en este tipo de libros. En otros, a lo mejor, pues me gustan más de acción o lo que sea, pero en este caso concreto me gustan
Sí,
más las pequeñas historias que cuenta muchas pequeñas historias.
esa es la grandeza de la literatura, que hay libros que le gustan a uno y no le gustan a otro, porque no todos los libros son iguales, ni se centran en los mismos aspectos. No, hay gente que le gusta más lo bélico, hay gente que le gusta más lo romántico, pues por eso escribimos para uno y para otro, ¿no? Yo siento que no te esté gustando, que se te esté haciendo un poco de
No,
bola, pero lo entiendo perfectamente, vamos.
no digo que me esté gustando, estoy diciendo que, es me, que para mí, mi entender,
Sí.
es lento, es lento. Lento y repetitivo, o sea,
Sí.
cambia así, de golpe, pum, vas a ver a ti. Luego vuelves a Burabi, luego te vas a Alfagal. Y yo ahí, yo me pierdo un poco, ¿vale? Tal vez en mi cabeza van 50.000 cosas a la vez, pero bueno.
Sí.
Pero no acabo de coger el hilo exacto. Y luego cuando dices, bueno, vamos a darle por saco a los rumíes, ¿vale? Pum, 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 son unas líneas apenas y tal y cual, y pum, y hasta luego Lucas. Y dices, coño, yo me lo bueno, ha pasado. A mí no me interesa cómo Fagal se chinga a la colega o el otro, ¿me entiendes o no? Es una cosa que me cansa, o sea, no,
Sí,
simplemente
hombre, podría haber puesto más el ojo ahí, eso estoy contigo, podría haberlo desarrollado más, los ataques, las campañas más militares, pero si estudias la historia de Granada, de la toma de Granada, en realidad hay muchísima más diplomacia que guerra, porque lo que hay son talas y algún enfrentamiento en la Alpujarra para contar suministros, pero enfrentamientos y batallas como tales prácticamente no hubo, fue un asedio, fue corte de suministros, fue tala para que no tuvieran provisiones, pero hubo muchísima más diplomacia y cruces de embajadores que batallas. Por eso he querido destacar ese aspecto, pero no por mi gusto personal, sino porque la
Claro,
historia nos lo dice que fue así.
sí, eso lo tengo claro, porque eso, bueno, aquí leemos bastante y nos informamos.
La última batalla campal de la Reconquista en general, no solo de la Guerra de Granada, es la batalla de la Matanza en Moclín en el 85. Ya todos los demás fueron asedios y batallas campales como tales no hubo. Fueron algaradas y cosas muy refriegas pequeñitas. Que de hecho alguna me la he sacado yo del bolsillo porque tampoco había mucha chicha a nivel bélico. Es una historia más de diplomacia.
A ver. Exacto, bueno, voy a contestar, perfecto, gracias.
Venga, vaya, que te toca.
Nada, hombre, a ti. Oye, cuando la acabes
Hola.
me dices si al final ha recuperado tono o no.
Por supuesto.
Dale, vaya.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valle. He disfrutado leyendo porque tiene un don descriptivo para crear ambientes que me hizo recordar mis viajes a Granada. Soy de Toledo y tampoco me fue difícil entender la relación y fusión de las culturas. Sus personajes me parecen cercanos, llanos, del pueblo, son efusivos, denotan tener un conocimiento de las artes amatorias y a la vez son belicosos. Combinan perfectamente para hacer la lectura. Su historia novelada me gusta porque es como un paseo por los jardines de la miel y la hiel. Reconozco haberme emocionado, sorprendido en algunos casos, y también vivir un poco hasta el olor de la sangre, los hospitales de campaña, como aquel que dice.
Oye, pues me alegra mucho que la hayas vivido así la lectura, la novela.
Sí, bueno, es que me tengo que meter, me gusta escribir y me gusta leer, así se aprende.
Qué bien. Bueno, entonces, mira, en ti sí ha resonado bien la narración, este tipo de narración, pues me alegra muchísimo. A lo mejor sí buscaba más esa novela de personaje, más intimista, ¿no?
Sí, bueno, que la única manera de aprender a escribir es aprender de los que escriben y lo hacen bien. En el
Muchísimas
argumento
gracias.
de su libro dice que el silencio es un bálsamo que todo lo cura. ¿Piensa que en estos personajes el no silencio hubiera cambiado el rumbo de ellos?
¿El no silencio en qué aspecto me lo planteas? Como
Sí. Y por ejemplo, la esclava que tiene, que no me sale el nombre, Nahuatma, a la.
Nahuar, ¿no?
Sí, el misterio que hay entre esas dos personas y no se lo cuenta, ¿hubiera cambiado la historia? Es que no quiero hacer spoiler. Los secretos, si no se desvelan los secretos, ¿hubiera cambiado la historia?
A ver si puedo responderte sin eso, sin hacer el spoiler.
Claro.
Yo creo que ahí, claro, por eso se habla de los silencios que son bálsamos, porque en ese contexto, en el mundo islámico de Al-Ándalus, mira que Al-Ándalus era súper abierto y flexible respecto a otras formas de Islam de su misma época, era, no tenía nada que ver con otros ámbitos islámicos del Mediterráneo, pero aún así eso estaba muy condenado, entonces estaban condenadas al silencio, no, eso no se podía manifestar de ninguna manera, pero bueno, el mundo islámico y el mundo cristiano también.
Este tipo de relaciones no estaban. Mario, ¿sí? Eso no se puede ahora tampoco.
Pues, sí, bueno, también. Es que está sumando dos aspectos. Está sumando un adulterio, está sumando una relación fuera de las reconocidas por la religión. Pero tanto en el mundo islámico como en el cristiano. Claro. Por eso tenía que ser una historia secreta, una historia oculta y estaban condenadas. Para ellas sí era un bálsamo el silencio. Era lo único que les permitía mantener la relación y sanarse mutuamente.
Vale, muchas gracias.
A ti.
Había un trozo, Mario, cuando está ella en el hospital curando a los mutilados de guerra, por llamarlos de alguna manera, que sí. Me recordaba, yo como lectora hay veces que también asocio ideas, ¿no? Y me recordaba a las escenas de... del libro, no de la película, del libro de Lo que el viento se llevó, cuando ella, Scarlett O'Hara, está en el hospital. Porque en la película lo resumen a dos momentos, pero el libro, no sé si lo has leído, es bastante más extenso.
No lo he leído.
Pues en el libro me recuerda un poco el personaje de Beatriz cuando está en el hospital, esa parte, ¿no? Cómo está con los enfermos y tal, es esa parte. Me recordaba, me daba ese aire, ¿no? De supongo que todos los hospitales de guerra son iguales, da igual el momento en que los pongas, da lo mismo. Porque los heridos de guerra son todos iguales.
A mí me pareció muy interesante meter el hospital de la reina, que fue una institución creada por la propia Isabel para ayudar a los guerreros, ¿verdad? Ella estaba empeñada en conquistar Granada por una serie de factores y de circunstancias, pero para sus guerreros ella quería también tratarlos bien, que no fuera la guerra sin más. Y ella creó esa institución, ese hospital de campaña que tenía 6 pabellones, súper bien atendido por médicos, costeado todo por ella a nivel personal. O sea que me pareció una institución muy bonita para reflejarla también en el libro, y a través del personaje de Beatriz vemos cómo funcionaba por dentro. A un nivel mucho más cercano, a nivel de camilla prácticamente, de amputaciones, de suturaciones, de todo. Por eso también el personaje de Beatriz me parece interesante, pues, aparte de ofrecer la visión de los conversos, de cómo se vivía la Sevilla de ese tiempo y demás, también me sirve como hilo conductor para ofrecer una visión de la medicina de aquello. Interesaba bastante. Ya va metiéndose poco a poco, al principio con un poco de reparo, de repugnancia, hasta que llega a sentir el gusanillo de seguir ahí, de ahondar en ese camino médico, ¿no? De la medicina.
Sí, por eso te decía que me recordaba a ese hospital de Lo que el viento se llevó, porque al principio ella es ese, no están acostumbradas a ver ese tipo de heridas, a los muertos, a ese tipo de cosas. Lo normal. Claro. No son mujeres que sean enfermeras ni nada parecido. Sí. Se encuentran, pues eso, con hombres mutilados en guerras, ¿no? Mutilados horrorosos, porque a ver cómo se mutilan en las guerras a espadazo limpio. Yo creo que la imaginación de todos nos da para eso, ¿no? Y entonces, claro, de repente verse ante esas situaciones, entonces me recordaba bastante, ya digo, a la novela, no a la película, que te ponen unas escenas bastante bonitas, pero no dejan de ser unas escenas. Claro. La parte es más larga.
Lo trabajan poco. Yo aquí quería trabajar sobre todo el aspecto vocacional. Mi mujer es médico, es ginecóloga también, y es un pequeño homenaje el personaje en ese aspecto de la medicina a ella. ¿Cómo puede surgir la vocación incluso en una época en la que estaba prohibido para la mujer ejercer la medicina? Pues bueno, a través de la ayuda como enfermera, limpiando paños, pues llega un momento en el que la situación se desborda y tiene que actuar también. Le piden los propios médicos que actúe, que esto por supuesto ocurría en la época. Hacían trabajos menores, pero lo hacían. Y quise reflejar eso, como hay determinadas personas que ante esa circunstancia de verse obligado a tratar médicamente a alguien, se pueden venir abajo y sentir que no valen para eso, y otras personas que descubren su vocación, como es el caso de Beatriz, que realmente descubre que tiene una vocación por la medicina y por ayudar a los demás.
A ver, que Valle quería seguir preguntándote cosas. Venga, sí. Valle.
Sí, hay una frase que me gusta mucho, que he leído, que dice: el amor es para los poetas, que le dice Moraima a Boabdil. Sentencia esta frase el sufrimiento que pueden tener tal vez los protagonistas, o es un desprecio adornado.
En realidad lo que está desencantada por todo lo que ha vivido, y yo creo que esa frase en el contexto en el que la dice es en una situación en la que estuvo enamorada de Boabdil, pero ya por supuesto no, y le reprocha el no tener a su hijo con ella. Es una relación que se ha deteriorado muchísimo y ha perdido ese amor inicial de cuando se había casado, la ilusión del principio siempre la ha perdido, y por eso es por lo que le dice que el amor es para los poetas, que no, aunque luego lo descubre de otra forma, pero en ese momento lo que transmite es desencanto respecto al amor.
Sí, bueno, ante su relación tan viciada como estaba. Vale, muchas gracias, que me ha gustado la frase.
A ver, muchas Ángel. Gracias.
Buenas. Bueno, buenas. Como ves, vaya es una romántica. Y encima mujer, nada más.
Me encanta que sea así.
Claro, yo para que veas que yo soy hombre, serrano,
Sí.
Pero a mí hay dos momentazos del libro que veas, que es cuando Nawar, yo sé que lo pronuncio bien, no como Valle, no es para chincharla, nada más, le cuenta su historia a su ama. Zoraya, ¿no? Creo que es. No, Zoraima, ya no me acuerdo bien. Bueno, ya
a Moraima, ¿no? A Moraima.
A Moraima, muy bien, Moraima. Y la otra como alucina, ¿sabes? Y,
sí.
A ver, a mí que eso cada uno con que se mete la cama a mí me da igual, ¿sabes? Pero el detalle me gusta. ¿Ves? Todo nos guerrea en mi vida, todo nos guerrea. Sí. ¿Vale?
Me gusta. Pues te agradezco que destaque ese aspecto. La que ahí lo trabajé muy sutilmente a lo largo de escenas, que no fuera de primeras, y además estaban achispadas, o sea que le meto un puntito de alcohol para que se le suelte un poco la lengua.
Juego con él un poco. El vino blanda la lengua de cualquiera, eso para
todos. Ay.
¿Vale? Y igual que sea hombre que sea mujer. Se mete que cada uno tira por un lado, pero bueno. Pero,
sí.
No, pero me gusta cómo lo cuenta, me gusta el sentimiento, ¿sabes? Porque dices al final, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Y hablamos de esa época, ¿eh? O sea,
sí.
Pero que la esclava que lo es, ¿no?
Sí.
¿Cómo se abre a la ama y le cuenta la experiencia a Tilla? Creo que era su anterior ama, ¿verdad? ¿A Tilla?
Sí, exactamente, buena memoria.
Sí, bueno, yo, bueno, no ando muy sobrado de ella, ¿eh? No te creas tú que... Pero a mí su historia me gusta.
¿Sabes? Oye, pues me alegra que hayas conectado con esa historia, porque de eso se trata. Al final, cuando escribes lo que quieres es que el lector conecte con las emociones del personaje. Y ahí, en ese momento concreto, pues mira, has conectado con la emoción de ella, de un amor imposible, que se lo transmite a su ama, con la que parece que está empezando a surgir algo. Está lleno de sutilezas, que hayas conectado con eso, denota mucha sensibilidad, me alegra.
Pero también te digo que lo que hizo Boabdil con las familias de los que se fueron a llevar al Zagal a Baza, yo también lo hubiera hecho,
Claro, a nivel estratégico tiene lógica, muchísima lógica. Que lo dice su madre, lo dice Fátima.
Es que joder con las madres y las suegras. Cuidadín, ¿eh?
A ver. Valle tenía por ahí otra preguntita.
Hola, la protagonista de María es habilidosa cuando se queda, en fin, tiene problemas. Le talla una madera, como mi compañero Ángel, que se dedica a ello, hace un regalo para quitarle las supersticiones, le regala un ojo de madera para Beatriz y le dice que es para protegerla. A la hora de escribir, ¿tienes algún objeto que no te falte nunca? ¿Algo determinado, un tipo de papel, un boli, algo que siempre no te puede faltar a la hora de escribir?
Pues mira, es un tema muy recurrente además en escritores, tú que escribes también a lo mejor sabes del tema, y solemos tener como nuestros típicos tocos, obsesiones, algo que necesitamos y si no, no podemos escribir, pero a mí las circunstancias me han hecho no necesitar nada para escribir, porque me he visto en situaciones en las que si no lo hacía incluso con el móvil, en un autobús o incluso en la playa, no escribía. Entonces, he tenido que dejar a un lado los remilgos y las obsesiones y escribo de cualquier manera, en cualquier sitio, y no necesito ningún fetiche al final para ponerme a escribir. más que nada la necesidad es la que me ha hecho perder todo eso. No, no tengo ningún fetiche, la verdad, reconozco que no.
A mí ahora que estaba hablando, Ángel, de historias que te gustan o con las que conectas, a mí me gusta la historia de Redouan y Badra. ¿Es tan tierna esa historia?
Sí. Es que es un eje fundamental de la novela también, el personaje tanto de Redouan como de Badra. Y es curioso, bueno, tú que la has leído entera, no vamos a decir, no vamos a desvelar nada.
No, no, por eso
es curioso que el personaje de Badra con el... Sí, sí, sí. Pero sí podemos hablar del personaje de Badra en abstracto, con la importancia que tiene en la novela, porque va cobrando su importancia y no estaba planificado en el principio. Esto fue muy curioso. Me surgió, se me apareció por delante en el camino conforme iba escribiendo. Yo tenía como un guión hecho, pero el personaje este no estaba preparado. Y cuando surgió poco a poco, pues, fue cogiendo importancia y ahí fui totalmente brújula, ¿no? Como se dice, ¿no? Los escritores de mapa o de brújula, pues aquí fue totalmente brújula. Fue lo que la propia Badra me fue pidiendo. Pues ahora quiero estar aquí, y ahora yo soy tal y ahora Pascual. Ya no puedo decir más.
No, no, es verdad que algunas veces los personajes se van diciendo yo y se van posicionando y te van diciendo lo que quieren hacer y son ellos los que mandan.
Sí, requieren su hueco y te lo piden, ¿eh? Te lo piden, ¿eh? Es curioso cómo surgen y reclaman su espacio. Pues yo intento ser mapa. Yo intento ser un autor que hace el guión, que lo detalla y cojo el guión de la historia en mayúscula y en ese meto el guión ficticio, ¿no? Y lo intento tener planificado más o menos. Pero por mucho que lo intente, siempre acabo siendo brújula en pequeños detalles. Hay momentos en los que tienes que tirar por donde la intuición te llama y los personajes como Badra que te aparecen y se te cruzan en el camino, los tienes que atrapar. Porque esos son verdaderas joyas, ¿eh? Es que un personaje que te surge de esa manera... Eso te aporta muchísimo al libro.
O sea, que eres de los que se hacen un mural en la pared. Yo siempre le digo un mural en la pared, como los de la policía, ¿no?
No un mural como tal, pero sí un Word. Yo trabajo con los Word, yo soy a la antigua. Me hago mi documento de Word y ahí es donde elaboro el guión bien, con sus fechas, con todo. Pero sí, me gusta tenerlo un poco como guía. En la histórica creo que es necesario.
Hombre, es que cuando mezclas como tú personajes de reales con ficción, no puedes cambiar ciertas cosas porque están ahí. Y eso no se puede... Sí. Tienes que amoldar lo tuyo, digamos, lo de ficción, a lo que ya está. No es como cuando todo es de ficción, que bueno, pues el chicle lo puedes estirar y amoldar a tu antojo. Puedes jugar con todos los personajes como tú quieras. Pero con los que son reales no puedes jugar a tu antojo, puedes cambiar alguna cosita, pero no.
No debes, pero puedes. Yo soy partidario de no hacerlo, pero claro, se trata de una ficción histórica. Yo tengo compañeros de novela histórica que opinan que por encima de todo está la ficción y si la ficción lo requiere, se puede alterar la historia en algunos momentos. Yo no soy de esa opinión, ¿eh? Yo opino que si hay una historia conocida y documentada, hay que respetarla. Pero es lícito, porque es ficción histórica, tú puedes cambiarla si quieres.
Ya, pero yo también creo que la historia, lo que es la historia, tienes que dejarla como está. Luego, es verdad que los diálogos siempre puedes... Como no están, siempre puedes, sin alterar lo que es la naturaleza del personaje, pues puedes un poco jugar con ellos.
Por supuesto, aprovechamos las lagunas. Si ya bastantes lagunas hay en la historia que nos permiten meter nuestra ficción como para querer cambiar la historia. Pues la historia esa transversal que le surge a Moraima, por ejemplo, pues no hay ningún documento que la diga, pero como todos son lagunas con ella, pues ahí meto una ficción pues, que puede encajar. Y no estoy diciendo nada en contra de la historia oficial. Pues eso es lo que tenemos que trabajar, los huecos donde la historia no nos habla. Ahí es donde tenemos que introducir esos elementos de ficción. Pero la historia que se conoce, yo opino que hay que respetarla escrupulosamente.
Efectivamente, se pueden añadir cosas que no se sabe si pasaron, si no pasaron, bueno. Pero traicionar lo que es la memoria de ciertos personajes históricos, a mí eso sí que no me gusta. Cuando leo un libro y veo que empieza a hacer eso, dices, esto no. Que no me termina no. de...
No, porque también tenemos una función didáctica, ¿no? Al final tenemos que asumir que los escritores tenemos que empaparnos bien de la historia para ofrecerla de forma amena, que se lea bien y enseñar historia. O sea, que tenemos esa función y no podemos renunciar a ella. Entonces, si tergiversamos la historia, ¿qué es lo que estamos enseñando? Debemos
ya ser bastante reconocida. Ya bastante la cambian otros.
Sí,
porque la historia nos la venden, lo que la debían vender como historia, bastante nos la moldean, nos la cambian y en fin.
Bueno, el problema es que también es muy manipulable, la historia no deja de ser también una ficción, una construcción. Partimos de, porque ¿cómo construimos la historia? Es un relato al final. Partimos de los textos de otras personas partidistas y subjetivas al 100% y sobre eso construimos un relato actual. Pero claro, si yo cojo la crónica de los hechos del marqués de Cádiz, esa crónica castellana del siglo XV, pues ¿qué me cuenta? Pues que el marqués de Cádiz era el superhéroe que era protagonista de todo. Al final son textos muy subjetivos y sobre eso es sobre lo que construimos el relato de la historia. O sea, tenemos que ser conscientes también de que la historia tiene un componente de ficción, de relato, porque lo que ocurrió de verdad no lo podemos llegar a saber. Tiramos de arqueología, tiramos de textos antiguos, pero todo eso nos da una parcialidad y un relato muy subjetivo. O sea, que eso también tenemos que asumirlo en historia.
Mira, yo tenía una profesora de historia que hizo que me enamorase de la historia, que decía que la historia era la sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente. Eso no lo digo, o sea. Y eso, yo estaba, entonces estudiaba BU, cuando yo estudiaba, y eso lo aprendí en tercero de BU. Y eso hizo, esa frase tan tonta en principio, ¿no? Hizo que me enamorase de la historia, ¿no? Porque yo decía, si lo piensas, es verdad.
Es que es así. Es que son, al final son relatos, son construcciones y estos relatos son tremendamente parciales. Mira, la batalla de las Navas de Tolosa, todos sabemos lo que ocurrió allí, ¿no? Una masacre durante hasta de noche, cortando cabezas, los cristianos o los musulmanes. Fue una victoria aplastante, sorprendente, pero aplastante de los cristianos o los musulmanes. ¿Sabes cuál es el relato oficial de al-Nasser, del califa almohade en su territorio? Que fue una victoria musulmana. Entonces, ese texto está ahí. Tú puedes coger ese texto y decir, esto es historia. Por eso al final la historia tiene su componente también de relato, de narración, porque tienes que elegir qué es lo más creíble. Pues lo que nos dice la arqueología, porque al final tira de lo más probable, pero la verdad absoluta no la sabe, porque los textos de los que parte son muy parciales. O sea, que el califa al-Nasser distribuyó su versión oficial en el mundo almohade fue que había ganado la batalla de la Navas de Tolosa. Imagínate.
Pero no tenemos más que ver la leyenda negra que tenemos nosotros. Los ingleses lo vendieron
también.
A nosotros también. Nos dejaron a los pies de los caballos y así nos hemos quedado.
Absolutamente.
Y la mayoría de las veces nosotros ganamos todas las batallas, pero somos los malos del cuento.
Otro relato ficticio que al final se construye por un interés partidista y sorprendentemente nos lo acabamos tragando.
Pero bueno, es lo que hay.
Sí, son las reglas del juego. Hay que asumirlas.
Mira, en Toledo siempre nos decían, Toledo es una ciudad que nos la venden siempre como la ciudad de las tres culturas. Todo era concordia, paz y amor. Pero si tú escarbas un poco, cada vez que se encabronaba cualquiera de ellos, llegaban y quemaban el barrio judío que daba gusto, los unos o los otros. Y yo decía, ¿y dónde está la concordia?
Absolutamente.
Yo me preguntaba, no sé si en Granada sí pasaba, pero vamos.
No, hubo momentos puntuales de relativa paz, pero en los momentos de paz era porque le interesaba, porque los que no eran de la religión musulmana tenían que pagar un impuesto tremendo y le interesaba a los dirigentes mantenerlo. Eran los tributarios que se llamaban. Pagaban para poder mantener una fe diferente a la del Islam. Y en esos momentos por lo menos se mantenían, pero por esos intereses. Pero continuamente había chispas y enfrentamientos. En el Reino de Granada lo que pasaba es que ya prácticamente no había cristianos ni judíos. Porque antes del Reino de Granada lo que hubo fue el Imperio Almohade, el Califato Almohade, mejor dicho, y lo que hicieron fue arrasar con judíos y cristianos. O sea, cuando llegó el Emirato de Granada ya no quedaban. O sea, por eso había paz, claro, porque no había otras religiones.
A ver, ¿alguno más quiere alguna pregunta? Pues venga, Ángel, dale.
Bueno, como le ha dicho Valle, yo tallo madera, ¿vale? Sí, es una manía que tengo, no sé por qué.
Pero bueno. Oye, qué bonita la afición, me encanta.
Bueno, pues tengo por ahí cosas interesantes, pero bueno. Yo sí que quiero preguntarte una cosa. ¿Por qué siempre los reyes católicos, Fernando Isabel, bueno, aparte de ser un putero redomado, siempre van en caballo blanco? ¿Eso está historificado? ¿Que van siempre en caballo blanco?
Es una ¿el cosa qué, que, cómo? Perdón, al caballo blanco en el que...
Siempre van en caballo blanco, un alazán blanco, bueno, no me acuerdo exactamente las palabras, ¿no? Pero dices, joder, ¿con lo que tienes un caballo negro, por ejemplo? Yo no sé, es una pregunta, porque, claro, siempre que los nombras, cuando cabalgan, van en un caballo blanco. No me acuerdo la palabra exacta, pero bueno, digo... Sí. De verdad, puede ser siempre el mismo caballo, tienen un repuesto.
Pues mira, es una pregunta. A ese nivel no he documentado ese nivel. ¿Sí? No,
me ha venido así ahora que digo, joder, repasando el libro de lo que he leído, digo, coño, siempre es el caballo blanco, ande, en fin. ¿Me entiendes?
Hombre, ¿no? Tenían que tener los mejores caballos, evidentemente, tenían lo mejor de todo, evidentemente, pero a ese nivel no llega a documentar si en todos los textos se cita que iban un caballo blanco. Pasa que me pareció una imagen sugerente y potente y por eso la he incluido, el blanco de pureza, sobre todo Isabel, pues lo veía bastante apropiado para ella. Pero no sé, la verdad es que no sé si en todos los textos se menciona el color del caballo sobre el que iban. No sé si hay un texto que lo diga. Eso ya ha sido un elemento narrativo, más que otra cosa.
Duda dispersada.
Es una cuestión estética más que nada. Pues no creo que haya ningún documento que te diga siempre iban en un caballo del color tal.
A lo mejor la raza de caballo blanco era más pichi, yo qué sé.
para la narración me resultaba más bonito y más sugerente, hombre, para Isabel sobre todo, por el blanco de pureza, pues sí, me parecía más visual, más vistoso.
Te voy a decir que después de lo que estábamos aquí escuchando y hablando un poco, creo que la parte final del libro la voy a mirar de otra manera, ¿eh?
Jorge. ¿Sí?
Porque he visto algo, pero... ha soltado algo que aún no ha llegado aún y me ha interesado. No digo
nada. Vale, vale. ¿Pero para bien o para mal? O sea, ¿lo va a mirar de otra manera mejor?
Tengo la mala costumbre de decir lo que pienso. Te lo diré, no te preocupes.
Sí, vale, vale. Cuando llegue el momento, escucharé tu opinión con mucha atención.
No, si no, ya buscaré cómo hacerte la llegar. Por lo menos de Galiana o de quien sea, no te preocupes por eso. Que yo,
es que me interesa. Me es que yo siempre pido el feedback a los lectores y no espero siempre el bueno, yo espero el bueno y el malo. Se aprende más del malo que del bueno. Lo que me has comentado de que no has conectado, de que se te hace un poco pesado, a mí eso me interesa muchísimo. Y saber por qué. O sea, que esa conversación la tenemos que tener una vez que lo acabe.
Bueno, pues ya nos pondremos en contacto personalmente, no te preocupes. Yo si no te buscaré, que yo eso se me da bien, No te apures. O
sea, que, vale.
No llego a ser Rubén en ese sentido, pero en fin, lo intento, No, pero te digo que
genial.
Que yo llego, ya llevo una gran parte del libro leída y hasta ahora vas conectando puntos y ahora que esta parte de Raduán que ha salido, pues está donde he leído muy poco. Y ahora veo que empieza a salir y dices, coño, no he llegado ahí, perdón por el taco, digo, sí. me interesa. Son esos chispazos que haces un corto y salta el diferencial.
Sí, te entiendo.
Claro, la gente no sabe muy bien que es un diferencial de un magneto térmico. A mí me ha saltado un diferencial.
Vale, vale, vale. Vale,
porque
vale,
el diferencial es que protege a las personas.
Que hace que salte la corriente y no siga corriendo.
Exacto. No, pero el magnetotérmico tiene su parte equipos. O sea, a mí me ha saltado el que dices, coño, me ha saltado el diferencial. Es que eso la gente no lo sabe. ¿Vale? Entonces, me ha saltado el diferencial. Con el Raduán, hasta donde ya le digo, salió muy poco. O sea, que es cuando empieza un poco de meter, un poco de hay que dar. Pero el otro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, no lo he leído en el libro, no ha salido. O sea, no. Y dices, coño, algo me pierdo.
Sí, ¿vale? Sí, sí. Es que yo entiendo tu percepción ahora mismo, que me ha pasado con más lectores también, porque salen diferentes historias y aparecen en momentos diferentes y dices, bueno, ¿esto qué pinta aquí? ¿Qué hace aquí Redouane? Pero te garantizo, eso sí te lo puedo garantizar como autor, que cuando llegue al final le va a haber sentido a cada una de las historias que salen. Y a Beatriz también. Eso sí te lo puedo garantizar. Cuando llegue al final, mira para atrás y verás cómo todo tenía un sentido.
Te puedo asegurar que las cosas de leer Beto los libros que leo, aunque no me gusten, es porque al final siempre aclaro si me gusta o no. Eso te puedo asegurar. Porque yo antes he hablado con Valle un poco y tal, y digo, joder, a mí, papo. Y a Galeana le dije hace un tiempo, Dios, este libro a mí, va, puf, no, soy sincero, ¿eh? Me conocen, ahí, los que están aquí me conocen, ¿eh?
Ángel, sí. la protagonista de Beatriz te va a encantar.
Bueno, Beatriz, tengo una amiga que es concejal de Vox, no le voy a decir más, o sea que...
Bueno, entonces... Por eso te digo eso.
Bueno, que te va a gustar, sí. Ya lo verás. Sí,
pero de momento, te va a gustar el personaje de Beatriz, te va a gustar.
Tú dale tregua, ¿eh? Dale plazo y si lo acabas, comprenderás por qué está Beatriz, por qué aparece Badra, por qué aparece Redouane, porque sí, todos acaban teniendo un sentido. Aunque parezcan inconexos, todos tienen un sentido en la historia.
Vale, pero yo creo que estoy en ese punto del libro ahora, más o menos.
Claro, ahora mismo están viendo que se diversifica mucho la historia y dice, bueno, ¿y por qué, no? ¿Por qué?
Bueno, yo también lo que he dicho hasta ahora, también es cierto, ¿eh? Hasta ahora me está costando, ¿eh? Pero bueno, después de lo de hoy, ya lo veo de otra manera. Y yo no soy Boabdil, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Yo no soy Boabdil. Los que me conocen saben que no soy así.
Ay, ay. Tú valiente.
Bueno, pues ya nos contarás.
Templario.
Bueno, chicos, pues me parece que hemos llegado un poquito al final de este programa. Muchísimas gracias, Mario, por pasarte por aquí y por hablarnos de Garnata. Espero que hayas estado como en casa y que te hayamos tratado un poquito bien. Con eso nos conformamos.
Por supuesto. Esta ha sido una charla con amigos. Encantado y muchísimas gracias a vosotros.
Cuando quieras volver, aquí vamos a estar para hablar de cualquier libro, incluso de Garnata con Ángel otra vez, si él se atreve.
Perdona. Yo soy templario, yo me atrevo con cualquier cosa, ¿eh?
Pero sin desenvainar la espada. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos prontito. Ya sabéis que ahora en diciembre y en enero no habrá directos por aquello de las Navidades. Así que feliz Navidad para todos y nos vemos prontito. Besitos para todos.
Hasta luego y feliz Navidad.
Hasta luego. Feliz Navidad.
Hasta luego. Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego. Gracias.